Actualidad científica.
Breves. Un año más celebramos el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Comenzamos este número de la revista Universo conmemorando el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se celebra cada 10 de abril para recalcar la importancia del conocimiento científico y la necesidad del desarrollo continuo de la ciencia.
Esta efeméride también es una llamada de atención a los gobiernos para que inviertan más dinero y recursos en I+D+I y subraya el reto que supone para la ciencia comunicar sus avances de forma accesible y divulgativa para que los medios de comunicación, los gobiernos y la población en general sientan que, con su implicación, también están contribuyendo a desarrollar la comunidad científica.
En 1982, la Conferencia General de la UNESCO estableció el 10 de abril como Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, y desde hace 41 años el mundo conmemora esta fecha en honor al nacimiento del médico Bernardo Jussé, creador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET.
El argentino Bernardo Jussé fue médico, científico, investigador, pionero y farmacéutico que destacó por sus investigaciones en la relación de las hormonas pituitarias con la cantidad de azúcar en sangre, glucosa. Gracias a estos trabajos fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947 y tuvo el privilegio de ser el primer latinoamericano laureado en ciencias. Hoy en día, la figura de Jussé sigue siendo un referente para la ciencia, pues sus investigaciones son un claro ejemplo de cómo, a través del trabajo de toda una vida, se puede contribuir enormemente a mejorar la calidad de vida de las personas.
Gracias a este médico argentino, la ciencia y la tecnología tienen una efeméride, más que merecida, en una realidad tan inundada de aparatos tecnológicos que no nos damos cuenta de su magnitud. Simples gestos como levantarte con la alarma del móvil, hacer una compra por internet, escribir a un amigo, consultar el tiempo o escuchar música, son pequeñas acciones que han cambiado nuestras rutinas. Detrás de cada uno de estos pequeños gestos se descubre la presencia de estas dos disciplinas que aceleran el desarrollo humano a tal velocidad que ya no se advierte la magnitud de su participación. Son el instrumento de transformación de la sociedad, son el presente y el futuro.
La capa de ozono se regenera sin prisa, pero sin pausa. En la carrera por desacelerar el cambio climático, parece que estos días podemos celebrar una buena noticia, y es que no todos los días los científicos anuncian que existen pruebas de que la capa de ozono se está recuperando.
Un grupo de expertos liderados por la geóloga y pionera de la investigación sobre la destrucción del ozono hace 30 años, Susan Solomon, del Massachusetts Institute of Technology, MIT, ha publicado en la revista Science que entre el año 2040 y 2060 la capa de ozono se habrá recuperado totalmente. Según el trabajo respaldado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el agujero antártico se ha reducido en 4 millones de kilómetros cuadrados desde el año 2000, cuando alcanzó su máximo histórico, 25 millones de kilómetros cuadrados.
Los efectos de esta regeneración en el ozono van a repercutir en la salud de los años venideros. Según la ONU, se van a evitar 2 millones de casos de cáncer hasta 2030, debido a que la capa de ozono constituye la protección natural más importante contra la radiación ultravioleta de la luz solar, que en altas exposiciones puede provocar cáncer de piel, daños oculares y alteraciones en el sistema inmune.
Esta milagrosa recuperación ha sido posible gracias a la labor realizada a raíz del Protocolo de Montreal, firmado en 1987, en el que se prohibieron los compuestos orgánicos clorados, clorofluorocarbonos, CFC, que se usaban en la limpieza en seco, la refrigeración y los aerosoles como desodorantes y lacas.
Estos contaminantes tienen un nefasto impacto medioambiental, pues al ser liberados en la atmósfera, se convierten en un gas de efecto invernadero que disuelve y destruye poco a poco la capa de ozono. Según el citado informe, gracias al Protocolo de Montreal, han dejado de ser utilizados el 99% de los compuestos orgánicos clorados, lo que ha permitido la recuperación de la ozonosfera.
En vista de estos buenos resultados, La ONU se aventura a afirmar que, si se mantienen las políticas actuales, en 2066 la capa de ozono en la Antártida se habrá recuperado a los niveles que tenía en 1980, y en el resto del mundo la recuperación será en 2060.
La secretaria ejecutiva del Secretariado del Ozono del Programa del Medio Ambiente de la ONU, Meg Seki, ha calificado las conclusiones de los científicos como una noticia fantástica. Este optimismo no se limita a la ozonosfera, sino también a que mejorar la capa de ozono tiene un papel importante en la lucha contra el calentamiento global.
Las medidas de protección a la capa de ozono que se establecieron en el Protocolo de Montreal sobre la prohibición de los CFC se calcula que servirán, entre otras cosas, para evitar un aumento del calentamiento del planeta de 1,7 grados Celsius a finales del siglo XXI. El impacto que el Protocolo de Montreal ha tenido en la mitigación del cambio climático no puede ser ignorado, declaró Seki.
De ahí que los investigadores recuerden que se necesita la misma urgencia para combatir el cambio climático. El Protocolo de Montreal abrió el camino hacia la protección del medio ambiente, que debe servir de guía y de inspiración para la Conferencia del Clima celebrada en París, en donde 188 países certificaron la realidad del cambio climático.
Aunque París no es Montreal y queda mucho por hacer para empezar a ver signos de curación del planeta, Solomon se muestra exultante con los recientes resultados. Ahora podemos confiar en que las cosas que hemos hecho han puesto al planeta en el camino de la curación, dice. Según la experta, los buenos resultados son prometedores no solo para la regeneración de la capa de ozono, sino porque es una muestra de que también podemos intervenir para revertir los mecanismos climáticos. Es una razón para no dar lugar a la desesperanza ni al derrotismo, porque estos recientes resultados demuestran que el planeta responde.
NPTM, el robot sólido líquido más versátil del mundo. ¿Qué tiene que ver un pepino de mar con el robot más sofisticado jamás ideado? Que los dos pueden cambiar su forma y volver a su estado original. Precisamente esta cualidad de los animales marinos fue la que sirvió de inspiración a los científicos de la Universidad Carnegie Mellon, Estados Unidos, y la Universidad de Hong Kong, República Popular China, para idear el robot MPTM, siglas en inglés de Material de Transición de Fase Magnetoactiva, capaz de cambiar el estado de su materia a voluntad de sus creadores.
Esta asombrosa cualidad de cambiar de sólido a líquido de manera reversible confiere a este pequeño robot, del tamaño de un Lego, asombrosas capacidades como la de atravesar barrotes, escalar paredes o dividirse y volver a juntarse sin perder un ápice de materia. Además, el robot es magnético y puede conducir electricidad.
Para demostrar su potencial, los investigadores han realizado varios experimentos, grabados en vídeo, en los que se puede observar cómo el pequeño muñeco fue capaz de derretirse y atravesar unas rejas para escapar de una cárcel y después recomponerse al otro lado. También se puede usar este material para crear el tornillo universal. En este caso, se convertiría en un tornillo capaz de llegar a todos los rincones, porque en su forma líquida puede ocupar por completo todos los huecos para después sellarlos, una vez que haya alcanzado su estado sólido. Además, el MPTM puede ser un excelente soldador en el circuito de un LED, usando como soldadura parte de sí mismo.
El robot presentado en la revista científica Matter está hecho de galio, un metal que se funde a 29,8 grados centígrados al que añadieron partículas de una aleación de otros tres elementos, neodimio, hierro y boro. El galio es un metal que se funde a bajas temperaturas, explica Carmel Mahidi, uno de los autores principales del estudio e ingeniero mecánico de la Universidad Carnegie Mellon. Se calienta a través de ondas magnéticas que crean una corriente eléctrica en el metal que hace que también se caliente y se derrita, añade Mahidi.
Un campo magnético a una determinada intensidad induce una corriente eléctrica dentro del galio que genera calor, pasando de sólido a líquido. Y al igual que un imán de cocina, se puede utilizar para mover otros objetos magnéticos. De esta forma, el campo magnético puede hacer que el robot se mueva, es decir, salte, gire, se deslice o cambie de forma y se separe, indica el experto. Esto ha posibilitado que el robot sea capaz de saltar 20 veces su altura, se pueda partir por la mitad y pueda girar a 1500 revoluciones por minuto.
Además, el MPTM puede adquirir cualquier tamaño, aunque según afirma Carmel Mahidi, Cuanto más pequeño sea, más sensible será al campo magnético. Por eso, si se fabrica un robot grande, del tamaño de un ser humano, solo respondería a electroimanes muy potentes, lo que no sería práctico, aclara.
Pero si hay una rama en donde sus cualidades son especialmente prometedoras, es en la medicina. En los experimentos se ha demostrado su capacidad para expulsar un objeto extraño de un estómago artificial y su habilidad para la administración de un fármaco envuelto en ese material, que una vez ubicado en el lugar preciso, es capaz de fundirse para liberar el medicamento.
Para hacer efectivas estas aplicaciones es necesario garantizar la seguridad. Por eso, según el experto, harán falta muchos más estudios. Primero hay que demostrar que estos materiales son inocuos para el contacto con tejidos y órganos biológicos. Mi laboratorio está examinando actualmente la biocompatibilidad y la citotoxicidad del galio, apunta el investigador.
Por la versatilidad de este material, también se están planteando utilizarlo en la ingeniería espacial. Podrían ser particularmente útiles para realizar reparaciones o inspecciones dentro de espacios confinados o áreas de una estructura espacial a la que es difícil acceder para un astronauta o un robot más grande, explica el ingeniero de la Universidad Carnegie Mellon. A pesar del éxito de los experimentos, según el experto, se estima que habrá que esperar entre 3 y 5 años para su uso en circuitos electrónicos y entre 5 y 10 años para aplicaciones biomédicas.
Los ataques de los carnívoros salvajes tienen un sesgo clasista. Esto no significa que los grandes felinos prefieran las presas de una clase social en concreto, sino que el número y la gravedad de las agresiones es mayor en los países con baja renta per cápita. A esta conclusión es a la que se ha llegado en un estudio internacional publicado en la revista PLOS Biology.
El equipo, liderado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, MNCN CSIC, junto al Museo delle Scienze, MUSE, de Trento, Italia, analizó más de 5.000 informes para filtrar los ataques registrados por osos, felinos y cánidos entre 1970 y 2019. En este periodo de tiempo, el número de ataques informados aumentó particularmente en los países de bajos ingresos, afirma el investigador del MNCN, Vincenzo Penteriani. Además, en estos países el 90% de los desafortunados encuentros suceden en el desarrollo de actividades laborales al aire libre, como la agricultura o el pastoreo. El desenlace de los ataques también fue más grave, sobre todo aquellos en los que hay tigres y leones, apunta Giulia Bombieri, del MUSE.
En los países con mayores ingresos, los pocos ataques registrados tienen lugar en el desarrollo de actividades de ocio, ya sean caminatas, campamentos o paseos con las mascotas. Debido a estas diferencias entre países, los planes para reducir los ataques de grandes carnívoros deben adaptarse al contexto socioeconómico de cada lugar, indica Penteriani.
Así, en los lugares donde los ataques son más frecuentes y la coexistencia es inevitable, las medidas de prevención deben estar dirigidas a la creación de áreas protegidas para los animales salvajes, que, aunque pueden chocar frontalmente con la falta de espacio ante el constante aumento poblacional, son cruciales para reducir el número de ataques. En cuanto a los países con altos ingresos, el estudio hace hincapié en fomentar la educación para evitar comportamientos irresponsables y de alto riesgo.